podcast. Se acumulan los estrenos en televisión y hay propuestas para todos los gustos, aunque ninguna nos acaba de convencer. Se pueden ver en HBO la segunda serie derivada del universo de Juego de Tronos. Es El Caballero de los Siete Reinos, una aproximación diferente a Poniente con más humor y un caballero errante. Y además tenemos en Prime Video El Robo y en Disney Plus The Beauty, el nuevo thriller de la factoría Ryan Murphy.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
Volvemos a 2014-15. ¿Cuándo
esto
era
es un poco esto? Como el trend de Instagram, ¿no? De poner fotos
foto
de 2016.
2016. En 2016 nosotros estábamos sumidos en el debate político que había en Poniente y en los Siete Reinos. Y ahora, pues no sé si hay ese debate político, pero.
Ahora ya no. Ahora es un poquito más light. Hay la vuelta a Poniente.
Hay que ser vagos para no cambiar la música, solo pequeñas variaciones de la sintonía.
Te voy a decir una cosa. Ahora los Caballeros Blancos estaban llegando a Groenlandia.
Hay caminantes blancos.
Hay caminantes blancos.
Cierto. Podríamos leerlo así, mira.
Bueno, nos faltan dragones.
Nos faltan dragones en la vieja Europa y en la vieja izquierda. Pero bueno, no es Juego de Tronos exactamente, sí es universo. Llegan 7 años después del final de la serie, la segunda precuela de este fenómeno televisivo. No sé si esperamos muchas intrigas, no sé si ha cambiado el tono. ¿Qué es esto, Dani Garrán?
Ha cambiado todo, ya os lo cuento. El imperio de Juego de Tronos sigue creciendo en HBO Max, con la tercera temporada de La Casa del Dragón en el horizonte, programada para este verano. La plataforma ha estrenado ahora El Caballero de los Siete Reinos, el segundo spin-off tras la adaptación de la saga de George R.R. Martin. Es una serie que está basada en los relatos de caballería recogidos en los cuentos de Dank y Egg, del escritor, ambientados un siglo antes que Canción de Hielo y Fuego, y sigue las aventuras de un caballero y su joven escudero.
Si me juras que me obedecerás, dejaré que me sirvas durante el torneo. Y después de eso, ya veremos. No tengo gran cosa, pero si demuestras que vales la pena, tendrás ropa y comida en la barriga. Quizá la ropa sea de esparto y la comida sea carne o pescado en salazón, pero no pasarás hambre. Y prometo no pegarte. Salvo que te lo merezcas.
El tono es completamente diferente al de las anteriores producciones de Juego de Tronos. Las tres novelas cortas en las que está basada están mucho más menos interesadas en las disputas políticas de los nobles y más centradas en la vida cotidiana de la gente corriente, protagonizada por dos héroes que vivirán grandes peligros en una época en la que los Targaryen aún ostentan el trono de hierro. Peter Claffey es el desconocido actor que da vida al caballero, mientras que Dexter Sol Ansel es su fiel escudero. Un Don Quijote y su Sancho.
Tal cual.
Muy bien, te he
visto.
Tú
que eres
ahí
muy quijotesca, Pepa.
Me he quedado.
Te hemos dejado planchada.
Bueno, ¿qué aporta esta precuela? No sé si estamos ante falta de creatividad.
Bueno, la respuesta corta es sí, evidentemente. O sea, cada poco ya sabéis que sacan nuevos productos de esas propiedades intelectuales que las plataformas tienen. Pero yo tengo que decir que a mí me gusta esta forma de acercarnos a Juego de Tronos, sin esa solemnidad, sin esas traiciones, sin ese tener que coger un cuaderno para apuntar quién es quién.
Te has vuelto muy vaga.
Me he vuelto muy vaga. Pero es que reconozco que la segunda temporada de La Casa del Dragón, ahora estamos esperando la tercera, que llegará en verano, creo que no cumplió con las expectativas que teníamos los seguidores de Juego de Tronos. Estaba demasiado enrevesada, creo que los saltos temporales tampoco ayudaron, y creo que, bueno, esta aporta una nueva forma de acercarnos a Poniente, de acercarnos a este universo tan vasto, con unos personajes muy amables, con un tono de humor que a mí sí que me llega, y también quiero decir con otra forma, con otra fotografía y con una luminosidad que yo echaba de menos en una serie medieval, porque tú te acercabas a esas intrigas palaciegas con esas habitaciones tan oscuras en las que si no tenías una buena tele no veías nada, y ya solo por eso te daba un poco de pereza, ¿no?, acercarte a Juego de Tronos. Pero bueno, yo creo que la relación entre los personajes también funciona, es esa bondad innata que tiene el personaje principal. Pues a mí me parece más estimulante bastante a veces que,
de hecho,
que esas tres o cuatro muertes por capítulo que estábamos viviendo.
El personaje principal, que diría Daniel Sánchez Arévalo y Tamar Novas, es un poco tontolino. Es decir, es un tontolino mono con bondad que pierde a su caballero y se queda en tierra de nadie, ¿no? Y a ver qué hace con eso. Y bueno, pues una historia, como decíamos, quijotesca, este caballero errante. Sí que mantiene los estándares del diseño de producción y tal. Yo creo que la fotografía no es igual, pero sí que es reconocible en el universo Juego de Tronos. Y bueno, pues tiene estas peripecias así más a pequeña escala, ¿no? Sin acción. Y luego lo que tiene es la gran variación es capítulos de entre 35 o 40 minutos, que sí que es un cambio. Y el tono de esta comedia o de estas andanzas, ¿no? Está como una serie de aventuras, de andanzas entre estos dos personajes, a ver dónde les lleva. Y tiene algo como interesante, mono, aunque a mí me costó un poco entrar en el tono del personaje principal, que mide como 2 metros.
Es un jugador de rugby.
Claro, o sea, tremendo. Y pero también tiene algo que apetece.
Es Oliver Lassen.
Sí, y yo creo que HBO lo ha hecho muy bien porque se aleja un poco, es decir, de la historia principal con este spin-off, pero creo que sí que logra llevarse con ellos a los fans de Juego de Tronos, que al final es un poco lo que quiere, ¿no?
Bueno, pues hablando del legado de Juego de Tronos, también nos preguntábamos cómo ha continuado la carrera de los actores de la serie, porque 7 años después del final de esta ficción, pues sus caminos han sido desiguales y no siempre tan brillantes como hubiéramos querido o hubiéramos esperado.
Pues sí, porque la vida después de Poniente no ha tratado a todos los actores por igual. Vamos a hacer un pequeño resumen, porque si nos fijamos en los Stark, hay que destacar, es verdad, el Globo de Oro que ganó Richard Madden por Bodyguard, esa serie escrita por Jed Mercurio. También le vimos en Eternals, la película de Marvel dirigida por Chloe Zhao, donde compartió planos con su hermanastro en la ficción, Kit Harington. Los trabajos de este, del eterno Jon Snow, no han tenido mucha trascendencia, aunque es uno de los fichajes de la cuarta temporada de Industry, la serie financiera de HBO.
Y luego tenemos a Nicola Coster-Waldau, el actor danés que dio vida a Jamie Lannister, eligió alejarse un poco de los grandes focos de Hollywood para apostar por cine independiente y el activismo ambiental, mientras que Peter Dinklage, que ganó todos los premios por Tyrion Lannister, ha gozado de una carrera pues más sólida, incorporándose en los últimos meses, por ejemplo, al elenco de Dexter Resurrection.
Si nos fijamos en las mujeres, Emilia Clarke pasó de ser Daenerys Targaryen a Sarah Connor en Terminator y protagonizó varias comedias románticas. Hay que decir también que la próxima semana estrena Ponies, su nueva serie, donde interpreta a una secretaria estadounidense en el Moscú de la Guerra Fría. A Maisie Williams, la eterna Arya Stark, la vimos en series como Pistols y New Look, interpretando a la hermana de Dior. Y más acostumbrados estamos a ver a Sophie Turner como mutante de X-Men, y también la veremos próximamente encarnada a Lara Croft en la serie de Prime Video.
De hecho, a la que mejor le ha ido es a Bella Ramsey con The Last of Us, a nivel de hacer una serie de otra serie, ¿no? Con dimensión, con hondura, con hechuras, con repercusión mediática.
Y hacer olvidar casi tu anterior papel,
Totalmente.
Bueno, pues mencionabas a Sophie Turner como Lara Croft, y lo cierto es que la podemos ver en Prime Video, pero no como en esa serie, sino como protagonista de una nueva ficción, El Robo.
Sí, Sophie Turner regresa esta semana a la pequeña pantalla con este thriller británico en el que da vida a una oficinista que trabaja en una empresa en fondos de inversión que se ve inmersa en el atraco del siglo. Ella y su mejor amigo se ven obligados a obedecer órdenes bajo amenaza constante de un secuestro corporativo que se transforma en el robo de 4.000 millones de libras. La tensión del robo no solo está en el thriller, sino también en cómo muestran las grietas del sistema financiero y las motivaciones que hay detrás de la ambición.
Somos una gestora fiduciaria de fondos de pensiones. Hay entidades que nos confían el dinero de sus pensiones para invertir, como empresas privadas, organismos públicos y sindicatos para trabajadores con pocos ingresos. Cogemos ese dinero, lo invertimos y con saber eso te sobra. Esta es la zona de reunión donde se recibe a los clientes y donde están las mejores galletas. Oh.
Bueno, pues no dejamos tampoco de hablar de dinero porque queremos recomendar la nueva serie sueca de Filmin, El Magnate.
El Magnate reconstruye la vida de Jan Estenbeck, el empresario que desafió el modelo económico sueco del siglo XX y aceleró su entrada en la era de las telecomunicaciones. Interpretado por Jacob Oftebro, Estenbeck es un hombre brillante pero despiadado, capaz de priorizar el progreso económico sobre las convenciones sociales y su propia vida. Una serie que muestra cómo su impulso modernizador no fue un simple avance tecnológico, sino una sacudida cultural que acabó con muchas de sus relaciones personales y una profunda soledad.
La tecnología celular es el futuro. Teléfonos que no necesitan cables.
Muy pronto todos tendrán un teléfono en el coche y la señal viaja por el aire a través de celdas. En los Estados Unidos, las autoridades ya están concediendo licencias para las primeras pruebas.
Esto no es Estados Unidos. Esto es Suecia.
Tiene que ser duro no tener imaginación, Margareta.
No es una cuestión de imaginación, sino de legislación. Suecia no es una república bananera.
¿República bananera?
Aquí no se pueden abrir puertas a base de sobornos.
Por favor, Margareta, ya basta.
No, me niego a que me dé lecciones sobre Suecia. Alguien que no vive en Suecia desde hace muchos años.
Y hemos dejado para el final la nueva serie de Atención, Ryan Murphy.
¡Chancha, amigo!
Un creador al que no solemos ponerle muy bien, pero que tiene serie nueva.
Bueno, es que Ryan Murphy, la verdad es que aquí hemos hablado mucho de él, tiene sus luces y sus sombras, porque mientras trabaja en la 13ª temporada ya de American Horror Story, donde recuperará a Jessica Lange, esperemos que la dé un buen papel, por favor. El productor ha lanzado series que preferimos olvidar, como Vigilante o Grotesquerie, o la segunda temporada de Monstruo, que aquí le hicimos un buen traje. Ahora vuelve a Disney Plus con The Beauty, un body horror con aroma distópico disfrazado de thriller policial, con su actor fetiche a la cabeza, Evan Peters.
Con una sola inyección devuelves una belleza.
¿Tiene efectos secundarios?
Es lo más parecido a la fuente de la juventud que se puede conseguir. Y claro, eso trae problemillas.
Se te ha olvidado todas las de la ley, que es
también,
como
también su wow. Su pero esa yo su sé que a ti te gusta un poquito.
Un poquito, hay algo de Guilty Pleasure y tendrá segunda temporada. Evan Peters y Rebecca Hall son dos agentes del FBI encargados de investigar el hallazgo de varios cadáveres relacionados con un virus de la belleza que se transmite por vía sexual, convirtiendo a los portadores en una versión más atractiva de sí mismos y despertando la avaricia en aquellos que ven en la enfermedad una forma de hacer negocio. Hola, la sustancia. La serie cuenta con Evan Peters, Rebecca Hall o la modelo Bella Hadid. Sin embargo, el casting destaca mucho más en su segunda fila, la resurrección de Ashton Kutcher y, atención, Isabella Rossellini.
Wow. Isabella Rossellini, no sé, ahora nos contarás de qué va un poco, pero Isabella Rossellini protagonizó La muerte oscura también, que era la belleza pura en esa serie.
Muy meta.
De hecho, yo esperaba que Isabella fuera esa actriz que va con esta especie de poción o de virus,
claro.
¿No? Pero no es así, no es así. Es una actriz mucho más joven y más
ay,
guapa.
Ay, Ryan, qué cosas.
A ver, yo tengo que decir que es una serie bastante loca, evidentemente, como lo último que hace Ryan Murphy, pero bueno, partiendo de sus últimos estándares de calidad, yo creo que es bastante mejor de lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Es verdad que la sustancia pesa mucho y es muy parecida, o sea, se basa básicamente en eso, se basa en una sustancia que en este caso se transmite por vía sexual a la gente, pero bueno, se convierte en una versión mucho más guapa de sí misma, pero luego, claro, eso tiene un contrapeso, que es que empiezan a tener tanto problemas físicos como tendencias asesinas, ¿no? Me gusta la mezcla de tonos, me gusta que es un body horror pues sin muchos complejos, me gusta también cómo se disfraza de thriller policial con ese Evan Peters que va persiguiendo a estos modelos que se convierten en asesinos, y me gusta también esa persecución por diferentes pasarelas de Europa, sobre todo empieza en París pero luego se va a Venecia, bueno, esta sátira un poco a perseguir la belleza y al mundo de Instagram, creo que está bien lograda, pero insisto, pues la sombra de las sustancias alargada.
Le vamos a dar un voto, uno solo, de confianza.
Son 11 capítulos la temporada, o sea que tenemos bastante para comentar.
A Ryan Murphy. Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Adiós.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.